اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim.
La paz de Dios sea con todos vosotros. Una semana más estamos aquí con ustedes, como venimos haciendo desde hace más de 6 años. Les habla Ammar López.
Assalamu alaikum. Les habla Lubna Jamil. Gracias a Dios, exactamente 6 años y 5 meses y aumentando nuestra audiencia cada día más.
Radio Dos Luces se emite desde las Islas Canarias en España, pero está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Teror.
O en la emisión online de Radio Teror en www.livestream.com/Radio Teror.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
A continuación le hacemos un resumen de lo que va a ser el programa de hoy.
No queremos alertarles, pero debe saber que el uso muy frecuente del móvil es dañino para la salud. Por eso les contaremos lo nocivo de la radiación electromagnética.
La leche materna que Dios alabado sea ha dado a las mujeres es el mejor recurso que le podemos dar a nuestro bebé.
Les contaremos las contribuciones a la ciencia moderna del científico musulmán Al-Masaudi.
La sesión musical esta semana estará a cargo del grupo de música religiosa musulmana Al-Anwar.
Nuestro colaborador Carlos Peña nos recomendará una nueva lectura por cortesía de la librería Lía.
Nuestra colaboradora Jadilla Gris nos desmontará un nuevo prejuicio en la sección que hemos titulado Antirrumores.
Pues dicho este resumen, ya estamos preparados para comenzar y adelante pues.
Comenzamos hoy recordándoles lo peligroso que puede ser para su salud utilizar los teléfonos móviles y los wifi. Puede que nunca lo hayan pensado de esta manera, pero estamos formando parte del experimento biológico más grande que haya existido. Por primera vez, la gran mayoría de la población mundial está sosteniendo transmisores de microondas de alto poder en forma de teléfonos móviles contra sus cabezas, exponiéndose a niveles de radiación que no se conocían antes, y desde luego los riesgos parecen evidentes. Los teléfonos móviles generan campos electromagnéticos y emiten radiación electromagnética. Aún no se tiene claro cuáles serán los efectos de esta radiación, pero sí sabemos que nos afecta. Entre los potenciales efectos negativos está el Alzheimer y varios tipos de cáncer. El problema es que son enfermedades que pueden tardar muchos años en desarrollarse. Pero esta radiación no solo se genera a través de dispositivos electrónicos. De hecho, toda la red eléctrica es en sí un generador de radiación electromagnética, en la cual está sumergida el 75% de la población mundial de forma continua. La ciencia de los bioefectos causados por la radiación electromagnética está comenzando y los científicos ni siquiera han sido capaces de definir qué constituye un nivel seguro de exposición a la radiación. Lo que sí se sabe es que toda radiación electromagnética afecta a los seres vivos. Numerosos estudios han demostrado que la radiación puede causar mutaciones en el ADN. Un estudio encontró que la gente que utiliza teléfonos móviles más de 22 horas al mes tienen un 50% más de probabilidades de desarrollar cáncer en las glándulas salivales. Otros estudios muestran que el uso prolongado de móviles aumenta hasta el 240% el riesgo de desarrollar tumores del lado de la cabeza en la que se usa el teléfono. También se sabe que los individuos que viven dentro de un diámetro de 400 metros alrededor de una torre de transmisión por 10 o más años desarrollan cáncer 3 veces más frecuentemente. Otras investigaciones han demostrado que utilizar un teléfono móvil entre 2 y 4 horas al día lleva a una baja del 40% en la cuenta de esperma y que los espermatozoides sobrevivientes muestran reducidos niveles de viabilidad. Vamos, que afecta a nuestra fertilidad. La radiación electromagnética no solo afecta a los humanos, sino también a toda la naturaleza. Se sabe que puede afectar a la habilidad de las aves y abejas para navegar. Se cree incluso que el aumento de la radiación está vinculado con el colapso masivo de colonias de abejas en todo el mundo. En un estudio, colocar un solo teléfono móvil frente a un panal llevó a la rápida y completa desaparición de toda la colonia. El problema es que ahora toda la investigación adquiere un tinte político, así como ha sucedido con el tabaco o los pesticidas. Las industrias pagan a los científicos para generar ciencia que avale la seguridad de sus productos, además de acosar y bloquear sistemáticamente a todos los científicos que opinan lo contrario. No solo las industrias presionan para ocultar los verdaderos efectos de la radiación, sino que la gente misma parece dispuesta a ignorarlo. El gran problema es que actualmente el uso de dispositivos que emiten radiación electromagnética es irreversible. Toda la sociedad posterior al siglo XIX se basa en su uso y el mundo como lo conocemos colapsaría en el momento en que todo el mundo apagara sus computadoras y sus teléfonos. Nadie quiere regresar al oscurantismo. La solución no está en eliminar los dispositivos móviles, sino en regular a la industria y a obligarla a generar tecnología que reduzca sus emisiones de radiación. Es fundamental tener conciencia a nivel personal de lo que nos puede causar estos dispositivos. Así controlaremos su utilización y nos daremos cuenta de que no tenemos que ser tan dependientes de ellos. O por lo menos eso es lo que nosotros les recomendamos desde aquí.
www.radiodosluces.com.
Esta semana, en el tiempo de la música nasheed, de la música religiosa musulmana, aquí en Radio Dos Luces, les traemos al grupo Al-Anwar y su álbum Ya Karim. Los temas que vamos a escuchar son, en primer lugar, el tema Allah Ya Maulana. Durante el programa escucharemos el tema As-Salatu Alayk, Salatullah, Sallallahu Ala Nabiyina y Ya Karim. Tema que da nombre al álbum. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Ya Taiba. Esperando que os guste esta selección, os dejamos escuchando el tema Allah Ya Maulana, interpretado por el grupo Al-Anwar.
الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي
الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي
وحمرت زواقي
وحلتي في هوا وركم رعيا
ولا جعلني شاقي
قرما ودخيل ليك بالأولياء
لا جعلني شاقي
قرما ودخيل ليك بالأولياء الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا علي ما يخفاك يا الواحد
No des nada por hecho, no importa quién lo haya dicho, aplica tu propio criterio y ejerce tus propias conclusiones. Esta es la manera de adquirir conocimiento. Libera tu mente. Esta cita islámica es anónima.
www.radiodosluces.com.
A continuación pasamos a contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana que termina.
Primer ministro francés a favor de la enseñanza del Islam en las escuelas.
El primer ministro francés, Manuel Valls, defiende la reforma escolar propuesta por la ministra de Educación, Najat Vallaud-Belkacem, y sostiene que enseñar el Islam en las escuelas favorece la igualdad. El jefe del gobierno galo defiende a la ministra de Educación luego de los ataques que recibió por su origen musulmán y por plantear que la asignatura de cristianismo medieval pase a ser optativa en vez de ser obligatoria, como ocurre en Francia. Buscando minimizar la ira que suscitó el texto de la reforma y los ataques de los intelectuales y de la derecha, Valls señaló que es muy difícil reformar la escuela porque está en el corazón de la construcción republicana. Para Valls, la reforma que hace la primera ministra de Educación es un motor de progreso.
despiden a empleada por comentarios antiislámicos en el Reino Unido.
Anoop Hajj, de 49 años de edad, jefa de personal en la escuela Yeas Junior School en la ciudad de Ilford, en la región de Essex, en Inglaterra, fue despedida por insultos y comentarios antiislámicos. La jefa de personal trató a un alumno musulmán de diablo y dijo que tendría que derribar miles de años del Islam. Asimismo, Anoop Hajj insultó a una colega polaca y dijo que le gustaría cortarle la cabeza y verla caminando sin cabeza. Las autoridades del colegio pusieron fin al contrato de Anoop Hajj y volverán a reunirse el próximo día 3 de junio para decidir si toman otro tipo de medidas contra esta funcionaria antiislámica.
Musulmanes rohingyas siguen esperando reacción del mundo islámico.
Los musulmanes rohingyas representan el 4% de la población total de Myanmar, es decir, de Birmania, pero es una franja de la sociedad no reconocida por el Estado y agredida por los budistas. Hombres, mujeres y niños se escapan de un país que los rechaza y se encuentran en el mar tratando de llegar a Malasia o Tailandia, pero las puertas siguen cerradas y la tragedia continúa. Myanmar cuenta con un 90% de su población budista, 60 millones de personas, un 4% de población musulmana, unos 8 millones de musulmanes, y de esto uno de cada seis es rohingya. Pero ellos son inexistentes para el gobierno. En el censo nacional se enumeran 135 categorías étnicas, pero obviamente la etnia rohingya está ausente de la lista. Considerada por las Naciones Unidas como la comunidad más perseguida en el mundo, los rohingyas esperan una reacción del mundo islámico y piden a gritos ayuda a todos los musulmanes del mundo. Mujeres, hombres y niños sufren la limpieza étnica iniciada por los budistas del país, liderados por el extremista monje Ashim Birathju, y son considerados como apátridas, ya que el gobierno birmano rechazó la resolución votada por la Asamblea General de la ONU en noviembre de 2014, que estipula conceder la ciudadanía birmana a los musulmanes. Un grito es lanzado diariamente por miles de musulmanes rohingyas apátridas tirados al mar por verdaderos comerciantes de la muerte. Esperan una ayuda de la nación musulmana, una mano para lograr escapar al infierno vivido en Myanmar.
Se forma el primer equipo de fútbol australiano conformado solo por musulmanas.
Un grupo de jóvenes con hijab ha conformado el primer equipo para musulmanas de este deporte rey en Australia. El fútbol australiano, también conocido como fútbol de reglas australianas, fútbol o footy, es un deporte y variante de fútbol que enfrenta dos equipos de 18 jugadores y se juega con un balón de forma esferoidal en un campo ovalado. Su origen y principal país de desarrollo es Australia y surge por primera vez en el siglo XIX. Las chicas musulmanas están rompiendo estereotipos, principalmente hoy en día, en el que se percibe una cierta islamofobia en este país, en Australia.
La innovación tecnológica marca el camino para los trabajos del futuro.
El incesante crecimiento del mercado electrónico, el desarrollo de nuevas tecnologías y la automatización de procesos laborales, sumado a la crisis económica global, han provocado que de alguna forma miles de personas se sumen cada año a las filas de desempleo. Mientras que las nuevas generaciones de profesionales y científicos tendrán que reinventarse y adaptarse a los nuevos esquemas académicos si quieren asegurar para el año 2030 uno de los futuros empleos que marcarán el desarrollo del siglo XXI. Tal y como ocurrió con la revolución industrial, ahora el nuevo milenio emerge una nueva transición económica a la par con la época tecnológica y digital, lo que abrirá nuevos campos laborales, mientras que varios trabajos desaparecerán o se adaptarán obligados por la modernidad. De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, para el año 2030 las nuevas generaciones de trabajadores serán el detonante que revolucionará nuestro modo de vida, lo que incrementará a su vez la fuga de talentos hacia naciones con mayores oportunidades de progreso. Empleos futuros como la ingeniería ambiental, ciencia de los alimentos, agricultores chef, planificador de identidad digital y enfermera de la salud medioambiental, entre otros, marcarán el rumbo de los nuevos trabajos en el presente siglo. Los empleos con más proyección futurista estarán encaminados a las actividades de medio ambiente, las relaciones humanas aplicadas a un campo más amplio de las redes sociales, así como labores culinarias, pero con un trato más digno hacia la naturaleza.
La organización israelí Romper el Silencio expone los abusos del gobierno de Israel en el ataque militar a la Franja de Gaza en 2014.
Una organización israelí publicó esta semana pasada un documento en el cual soldados acusan a su ejército de haber causado un número de víctimas civiles sin precedentes al recurrir a la fuerza de manera indiscriminada durante el ataque a la Franja de Gaza en 2014. En el documento, que compila los testimonios anónimos de más de 60 oficiales y soldados que participaron en la guerra de julio-agosto de 2014, Romper el Silencio denuncia un centenar de casos de mal comportamiento imputables en buena parte al principio de riesgo mínimo adoptado por el ejército israelí para proteger a sus soldados. Este principio, así como los esfuerzos desplegados contra los combatientes palestinos, causaron en la población y sobre las infraestructuras civiles un número de víctimas y desgastes masivos sin precedente. Afirma Romper el Silencio que ofrece a los soldados israelíes una plataforma en la cual pueden expresarse bajo el anonimato y se ha convertido en una de las bestias negras de la autoridad israelí. Romper el Silencio denuncia la hipótesis del ejército según la cual, como consecuencia de sus ataques preparatorios y su advertencia a los civiles, las zonas donde se desplegaban sus soldados habían sido desalojadas por esto, haciendo de cada uno que se encontrase en la zona un blanco legítimo. En un testimonio recogido por Romper el Silencio, un soldado de infantería afirma que las reglas de compromiso dispensadas a los soldados sobre el terreno consistían en abrir fuego, disparar hacia todas partes. El postulado de partida era que desde el momento en que entrábamos en la Franja de Gaza para la fase terrestre de la operación, cualquiera que asomara la cabeza era un terrorista. El cofundador de Romper el Silencio, Yehuda Shaul, indicó que el 23 de marzo pasado escribió al jefe de Estado Mayor para proponerle un encuentro y que estarían más que felices en compartir sus informaciones. Lamentablemente nunca obtuvieron una respuesta.
El Centro Ecuménico Misioneras de la Unidad organizó un curso sobre las religiones minoritarias en España en el que incluyó a la comunidad musulmana.
El Centro Ecuménico Misioneras de la Unidad organizó un curso sobre las religiones minoritarias en España en aras de profundizar en la unidad. Este centro, ubicado en Madrid, donde el pasado día 18 de mayo fue dedicado precisamente al Islam. En representación de la religión islámica participó Riyad Tatari, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España y secretario general de la Comisión Islámica de España, cuya intervención fue sobre la actualidad de la comunidad musulmana en España, destacando el diálogo religioso como camino para la construcción de la convivencia y la paz entre las religiones, que en la actualidad se manifiesta la necesidad de trabajar codo a codo para lograr la paz social en las sociedades que se han convertido multirreligiosas y multiculturales debido a la facilidad de transporte y a los movimientos migratorios.
Continúa impartiéndose en España el curso formativo para profesores de árabe y Corán según el método andalusí, esta vez en Alicante.
En los días de 18 al 21 de mayo se impartió en el Salón de Actos del Centro Cultural Islámico de Alicante un nuevo curso de formación para profesores según el método andalusí para hispanohablantes, tanto para la enseñanza del Corán como para el idioma árabe, usando una metodología eficaz y rápida para poder leer el Corán y dirigido por el doctor Ayman Adbi.
Los cristianos y los musulmanes se reúnen en Francia los domingos de solidaridad.
Desde el mes de marzo, el Centro Pastoral Domingo Sabio acoge los fines de semana a jóvenes en una jornada de convivencia organizada por las asociaciones cristianas y musulmanas de Lambensart. En la sala del Centro Pastoral se reúnen jóvenes con problemas económicos para conversar, discutir sobre temas sociales y teológicos o simplemente para divertirse con juegos de mesa. En la cocina, voluntarios musulmanes y cristianos preparan platos para saciar el hambre de los huéspedes. Los domingos de solidaridad son una jornada realmente inspiradora y una cuestión de humanidad.
Europa se pelea por 20.000 refugiados sin tener en cuenta qué sucederá con los 16 millones restantes refugiados que hay en el mundo.
Europa discutió la semana pasada un plan de cuotas cuestionado por el ministro de Exteriores, Margallo, sobre cuántos refugiados debe aceptar al año nuestro continente. Según el proyecto europeo, España debería acoger al menos 1.600 refugiados de los 20.000 a los que se planea invitar a venir a Europa, el 7,25% y un 9,10% de todos los que la Unión Europea decida reasentar dentro del continente. Es decir, el 9,1% es una cifra que será fijada a finales de este mes, pero que podría oscilar entre las 20.000 y las 25.000 personas. Se trata de unos números muy alejados de la realidad de 16,7 millones de personas que se han visto obligados a dejar su país por culpa de la guerra o la violencia, según datos de ACNUR. A esta cifra hay que sumar los 33,3 millones de personas que han movido su hogar dentro de su propio país, por esos mismos motivos, pero no han atravesado ninguna frontera. En total, más de 50 millones de almas errantes buscan refugio. Los más de 3 millones de refugiados sirios, la gran mayoría asentados en Líbano y Jordania, han disparado todos los récords. 2014 fue el primer año en el que coincidieron cinco grandes emergencias decretadas por Naciones Unidas: Siria, Irak, República Centroafricana, Sudán del Sur y, por supuesto, el ébola. Salvo esta última epidemia, el resto de crisis han provocado 16,7 millones de refugiados y frente a este drama que suponen los datos europeos, nada, apenas un 0,11% del total. Europa se pelea y discute por una cifra que supondría el 0,00009% de su población total. Si se divide por días, cada 24 horas la violencia en el planeta produce 37.000 refugiados. Por lo tanto, Europa, exagerando, acepta aproximadamente las personas que huyen entre la salida y la puesta del sol de un solo día al año. Pero habría que preguntarse qué sucede con los que escapan el resto de los 364 días. Vemos que nuestra Europa, por lo tanto, no es una Europa solidaria. Después de este resumen de noticias, le decimos lo de siempre. Si quieren estar bien informados, conéctense a nuestro semanario digital www.nuraimagazine.info.
www.radiodosluces.com.
Ahora tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos el grupo Al Anwar interpretando el tema As-Salatu Alayk.
Salat
يا زين العمامة أدم وحواء شفيع أربع كتب شفيع صلوات شفيع القيامة
صلاة علي يا زين العمامة رسول الله شفيع القيامة صلاة علي
من هم استار
يا زين العمامة
ستة أيام
شفيع القيامة
من هم استار
يا زين العمامة
سبع سماوات
شفيع القيامة
يا
صلاة علي يا زين العمامة رسول الله شفيع القيامة صلاة علي
من هم من
يا زين العمامة
حملت العار
شفيع القيامة
من هم تسعى
يا زين العمامة
تسعى تراقي
شفيع القيامة
من هم عشرة أصحاب الرسول
Love.
hablen con la gente de lo que ellos entienden y absténganse de lo que ellos niegan. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía la señorita Fátima Tretu de Belém, en Brasil. La señorita Fátima Tretu les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos manda un cuento de Nasruddin.
El mulá Nasruddin fue el barbero quien comenzó a afeitarlo con mano torpe y una navaja mellada. Cada vez que lo hacía sangrar, el hombre aplicaba sobre la herida un trozo de algodón para detener la sangre. Esto continuó por bastante rato, tanto hasta que la pobre mejilla del mulá quedó túpidamente salpicada con algodón. Cuando el barbero ya se disponía a afeitar la otra mejilla, el mulá impetuosamente, al verse en el espejo, pegó un salto y dijo: «Es suficiente, gracias hermano, he decidido cultivar algodón en un lado y cebada en el otro».
Muchísimas gracias a la señorita Fátima Tretu de Belén en Brasil y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Rato dos Luces, en la sección del pergamino donde les contamos historias de los caballeros del Islam, les hablaremos de las contribuciones científicas al mundo actual del musulmán Abu al-Hasan Ali ibn al-Husayn ibn Ali al-Mas'udi.
Allah, 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 Allah.
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر.
Al-Mas'udi nació en Bagdad en el año 896 y murió en el Cairo en el 956. Fue antropólogo, geólogo, científico, destacando en su trabajo como historiador y geógrafo, conocido como el Herodoto de los árabes. Fue uno de los primeros en reunir las disciplinas de la historia y de la geografía científica en una obra de gran alcance, Sumuruj ad-Dahbah wa Ma'adin al-Jabar, que en su momento era una historia del mundo conocido. También fue conocido por sus comentarios sobre los trabajos de Aristóteles, demostrando una vez más que gracias a los trabajos de los musulmanes, el mundo occidental tuvo conocimiento de la filosofía griega.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos al grupo de música religiosa musulmana Al-Anwar y su tema Salatullah. Salatullah.
صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد في الله بأهل البدر يا
I'm not afraid to die.
El amor a la humanidad debe ser un acto tan desinteresado como el regalo de la visión de un cielo lleno de luminosas estrellas en una hermosa noche de verano. Esta cita islámica es anónima.
www.radiodosluces.com.
A continuación conectamos con nuestro compañero Carlos Peña, director del programa Nure Spy Radiophonic, para saber qué libro nos recomienda esta semana en la sección que hemos titulado Y un libro más. Recuerden que esto es por cortesía de la librería Aliya. Asalamu alaikum, Carla.
Wa alaikum salam, Ammar.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues mira, bien, aquí con el calorcito.
Con el calorcito, qué rico, ¿no? Pues nada, cuando quieras, a ver qué libro nos recomienda.
Mira, hoy os recomiendo un libro que, bueno, es un libro de no ficción, que lo ha editado una también, bueno, siempre acostumbro a, no sé, bueno, tengo tendencia a recomendar libros de editoriales pequeñitas, no por nada, sino porque son los editores pequeños son los que cuidan, normalmente los que cuidan más lo que editan y lo editan con más cariño. Es una editorial que se llama...
Oye, pues perdona, eso está muy bien saberlo, ¿no? Está muy bien que nos hayas informado, ¿no?
Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que editan poco, pero claro, lo que editan todo pasa por sus manos. Y normalmente las editoriales grandes a veces editan libros que contratan en... o de autores conocidos y que contratan en ferias internacionales. Uh-huh. y editan, pues bueno, con criterios meramente comerciales, ¿no? Las editoriales pequeñas, claro, también buscan que sus libros se vendan, ¿no? Pero claro, pues, normalmente pues dedican mucho tiempo antes de editarlos y buscan mucho la calidad de lo que editan, por norma general, ¿eh?
Pues nada, perdona por molestarte y continúa.
No, al contrario. Pues mira, es una editorial pequeña que se llama Libros del Cao, que editan sobre todo libros de no ficción. El libro que recomendamos hoy se llama Como si masticaras piedras, sobreviviendo al pasado en Bosnia. El autor es W.L. Tochman, que es un periodista polaco. Este libro se editó en el año 2002 y ahora lo recupera esta editorial para traducirlo al español, porque no había estado traducido hasta el momento. Pese a estar escrito en el 2002 y ser un testimonio periodístico y estar publicado ahora en el 2015 aquí, pues es un libro que no pierde ni un ápice de su actualidad ni de su interés. Este periodista, ya te digo, es un periodista polaco, va siguiendo después de la guerra de Bosnia, acompaña a una doctora forense que se llama Eva Klonowski, que es de origen polaco, también nacida en Polonia, y a las familias de los desaparecidos, pues los acompaña en... esta doctora se dedica a identificar cuerpos, van descubriendo fosas comunes de donde fueron enterrados los musulmanes bosnios por los, bueno, a manos de los serbios, y van desenterrando los cuerpos y los objetos que van encontrando, pues esta doctora se dedica a identificar cuerpos y claro, las familias van... Bueno, las familias de los desaparecidos pues van a estos, bueno, estos normalmente luego los concentran en unos centros en cada ciudad o pueblo, y los familiares van allí a ver si reconocen los objetos que acompañaban a los difuntos, y a partir de aquí la doctora empieza, bueno, hace las pruebas de ADN correspondientes para comprobar si realmente es el cuerpo que buscan. Yo os voy a leer, como siempre, os voy a leer un párrafo.
Por supuesto, sí.
Está muy bien el libro, porque no es una... no está hecho... No es como una... Es periodismo, pero está escrito de tal manera que es como si te estuvieras leyendo una novela, porque es todo este recorrido de esta doctora, y coge varios personajes, también bosnios, en este recorrido por este infierno. Bueno, vamos a empezar por el segundo capítulo, que se llama Prendas. Y dice así: el teatro del Centro Cultural del Pueblo abre una vez a la semana, los jueves. Cualquiera puede entrar y echar un vistazo, así que viene gente de los alrededores y también de más lejos. Creen que en este lugar se resolverá la cuestión que les ocupa. En el teatro hay escenario, pero falta el patio de butacas. Han colocado un montón de prendas sobre el suelo de terracota. Previamente las habían clasificado. Esto lo encontraron con el primer hombre, eso con el septuagésimo. Las habían lavado para restaurar su color y las habían tendido de una cuerda. Las prendas de colores yacen ahora muy juntas unas de otras, pero sin mezclarse. Rara vez hay un vestido completo. Por ejemplo, justo en la entrada hay una camiseta de punto de rayas blancas y azules. Seguramente la llevaba un hombre fornido. Sin embargo, la camiseta que lleva escrito Montana era de un tipo delgado. Un poco más allá, unos pantalones de pana que fueron blancos y hoy son amarillos. ¿Quién los llevaría? Debajo de la ventana, una única pernera de unos vaqueros. ¿De quién? Un poco más adelante, un solitario cinturón de cuero. Un solitario calzoncillo. Una solitaria zapatilla deportiva. Un solitario calcetín negro. Junto a cada prenda, más bien cada jirón, está la bolsa de papel vacía de donde la sacaron. Y una hoja de papel con un gran número impreso. También hay letras. B significa que esa prenda corresponde a un conjunto de huesos, a un cráneo y a unos dientes. Hay un cuerpo entero. B significa body. BP no existe un conjunto completo de huesos, solo algunos huesos aislados, partes del cuerpo, body parts. A, solo hay prendas y como mucho algunos objetos, artifacts. Ningún hueso. Todo esto lo desenterraron en otoño de 1999, en la cercana Kebliani. Por eso, delante de cada número figuran las letras KV. La fosa común era alargada y se extendía varias decenas de metros a lo largo de la carretera. Habían ahondado la cuneta y después la habían cubierto de tierra. Kebliani se encuentra cerca de la localidad de Omarska, donde se instaló en 1992 un campo de concentración en una mina de mena para los musulmanes. El campo se cerró ese mismo año. Casi todos los prisioneros eran hombres, aunque también había algunas mujeres, que en su mayoría sobrevivieron. Los parientes de un desaparecido que pudo haber estado en Omarska hace 8 años aparecen en el teatro. Entran, se tapan la nariz. No tienen opción. No pueden darse por vencidos. Han venido aquí para mirar, para encontrar y enterrar a su familiar. Creen que sólo entonces se sentirán aliviados, en paz. Dan una vuelta. Entre una prenda y otra hay un estrecho sendero. Caminan como funámbulos para no tocar nada con el zapato. Se inclinan sobre algo. Nadie lo ve claro. Suelen seguir adelante, pararse, proseguir. Así durante media hora, 1 hora, 3 horas, depende de la persona. Las ratas corretean por la sala. Un joven matrimonio con una niña de 7 años en brazos buscan al abuelo de la niña. Llevan un buen rato junto a la prenda KV-22B. Una señora, de pelo canoso, que lleva un traje azul marino, se inclina sobre unos harapos. Lleva toda la mañana junto a la misma prenda. Coloca los jirones como si quisiera que quedaran presentables. Estira de nuevo el pantalón oscuro, la camisa clara y algo que era un jersey burdeos. Los acaricia como se acaricia una persona. La llaman Mamá Meira. Body bags. La pareja joven con la niña de 7 años, que lleva un buen rato contemplando la prenda KV-22B cerca del escenario, llama a la persona que se encarga de la identificación. Se les acerca una mujer canosa y enérgica, que lleva vaqueros. Se llama Eva Elvira Klonowski. La doctora Eva Klonowski, nacida en 1946, antropóloga de formación y miembro de la Academia Americana de Medicina Forense, American Academy of Forensic Sciences, casada con hijos, emigró a causa de la ley marcial. Vivía en Breslavia y ahora tiene su residencia permanente en Reykjavik, Islandia. Fue allí donde se especializó en pruebas de paternidad, porque no podía trabajar en el ramo que más le apasiona, los huesos. «Amo los huesos», dice. «Los huesos me hablan. Miro los huesos y sé qué enfermedades padecía la persona, cómo andaba, cómo le gustaba sentarse. Los huesos me dicen de qué nacionalidad era. El fémur de un musulmán está ligeramente doblado en forma de arco porque se sienta de cuclillas. A un japonés le pasa lo mismo, porque se arrodilla con frecuencia. La historia le ha dado a la doctora Klonovsky la oportunidad de tener un trabajo apasionante en Bosnia y Herzegovina. La guerra y su final han traído consigo campos de concentración, ejecuciones, fosas, exhumaciones y muchas identificaciones. La doctora Klonovsky se vacunó contra el tétanos y la hepatitis e hizo las maletas. Su marido y sus dos hijas, adolescentes, la acompañaron al aeropuerto. Bueno, lo dejo aquí porque yo podría seguir, pero seguramente no...
¿Sabes qué pasa?
Tú me cortarías.
No, no, hombre, no.
No, con razón.
No, ten por seguro que no te cortaría. Pero, ¿sabes? Estaba escuchándote y pensando que, bueno, que realmente el único genocidio al que se le da mucha publicidad es al genocidio que hicieron los alemanes con los judíos. Pero la verdad es que el mundo está lleno de genocidios, ¿no? Sí. Y que es importante hablar y escribir sobre ello. Me parece fantástico que esta novela nos relate lo que siente la gente que está en esos pasillos buscando un objeto que les recuerde a algún familiar desaparecido, ¿no?
No, y ¿sabes qué pasa? Que luego coge a lo largo de del libro, pues coge a varios personajes, normalmente mujeres, que porque claro, la mayoría de los asesinados fueron hombres, ¿no? Hombres y niños, ¿no? A partir de 15, 16 años. Y entonces coge a varios personajes y en este periplo, por las fosas y los centros de reconocimiento, como a veces también van a sus antiguas casas, que ahora están ocupadas en muchos casos por serbios. Y claro, es toda esta sensación, ¿no? De angustia, de pérdida. Y yo recuerdo, por ejemplo, una de las mujeres que salen en el libro, que es la única que sobrevive de toda su familia, no aparecen sus hijos y su marido son asesinados, y entonces habla de otras mujeres y dice, ellas tuvieron la suerte de morir también, ¿no? Y es, claro, eso es...
Vamos, como que ha quedado viva solo para recordarlo, ¿no?
Sí, sí.
En fin, pues Carla, muchísimas gracias. Nada, te decimos lo de siempre. Nos vemos dentro de 15 días, si Dios quiere. ¿O quieres añadir algo más?
No, ya está. Ya estoy bueno, ya estoy aquí cuando queráis.
Ok, pues nada, salam aleikum.
Aleikum salam.
www.radiodosluces.com.
De nuevo, música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Sallallahu ala Nabina del grupo Al Anwar.
صلى على نبينا سيدي صلى على نبي صلى على نبينا سيدي صلى على نبي صلى على نبينا مولاي محمد صلى على نبينا مولاي محمد صلى على نبينا سيدي صلى على نبينا صلى على نبينا سيدي صلى على نبينا صلى على نبينا مولاي محمد صلى على نبينا مولاي محمد صلى على نبينا سيدي صلى على نبينا صلى على نبينا سيدي صلى على نبينا صلى على نبينا مولاي محمد صلى على نبينا مولاي محمد صلى على نبينا سيدي صلى على نبينا صلى على نبينا سيدي صلى على نبينا صلى على نبينا مولاي محمد صلى على نبينا مولاي
A quienes creyeron y obraron bien, su Señor les introducirá en su misericordia. Ese es el éxito manifiesto. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 45 y en la Leya 30.
www.radiodosluces.com.
Bueno, seguimos en Radio Dos Luces. Ahora pasamos los micrófonos a nuestra compañera Jadilla Gris para que nos desmonte un nuevo rumor en la sección que hemos titulado Rumores, Estereotipos y Prejuicios, Diversidad Cultural. Asalamu alaikum, Jadilla.
Wa alaikum salam, hermano Amar.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Pues venga, los micrófonos son tuyos, cuando quieras.
Perfecto. Bien, un programa más en este proyecto tan interesante como es desmontar los rumores, estereotipos y prejuicios hacia la diversidad cultural. Y el programa de hoy irá sobre el eterno polémica sobre el velo islámico. O sea, yo es un tópico, pero pienso que sigue todavía muy al día. Y mira que llevamos más de 20 años en este país y parece ser que sigue el tema al día, sobre todo cuando una persona que lleva el pañuelo a la cabeza, pues siempre la tienden a decirle, pues esta persona si va a pedir según que unas ayudas públicas, pues tiene más facilidades por el hecho de ser una persona de origen extranjero, por ejemplo, ¿no? También el velo islámico o el hijab, pues también tiene esta manera, ¿no? de pensar que las personas tienen más facilidades de llegar a un sitio u otro. Y esto me hizo también pensar, porque también no hacían mucho, supongo, las personas que están escuchando sobre el tema, el polémico, cualquier cosa que tenga que ver con algo que tenga que ver con el Islam. Hablo de la polémica sobre la indumentaria, o mejor dicho, una falda que llevaba una señorita que va a la escuela, en este caso a Francia. Dices, Dios, siempre seguimos lo mismo, ¿no? Sobre la indumentaria de la mujer. Y bien, el programa de hoy, pues queremos un poquito, las personas que nos escuchen, hacerles un poquito de formación sobre, o bueno, supongo que ya saben, pero estaría muy bien que sepan lo que sienten, lo que dice una persona cuando lleve un pañuelo, o el significado de un pañuelo o un velo islámico hacia una mujer musulmana, ¿no? Bien, dice, la mujer musulmana y el velo islámico son objeto de numerosos perjuicios y estereotipos en las culturas occidentales. Desde el occidente, el islamismo suele contemplarse como una ideología peligrosa y extremista. La mujer tiende a verse como una víctima pasiva en esta ideología, y el velo es asociado a la sumisión femenina. Sin embargo, la cultura islámica varía enormemente en una zona a otra, y de unas personas a otra, como varía las zonas, como varía la situación y los derechos de la mujer según los países y lugares del Islam. Cuando llega a España como inmigrantes, muchas mujeres musulmanas continúan llevándolo, otras solo se lo ponen en determinadas circunstancias, y otro tercer grupo se lo quita definitivamente. La polémica sobre el uso del velo en lugares públicos que se ha producido y se produce en diversos puntos de Europa, los perjuicios hacia las mujeres que lo llevan en desconocimiento, con el que a veces se habla de temas hacia que resulte preciso escuchar a las propias mujeres y opiniones y sentimientos. Hubo un estudio no hace mucho de 18 mujeres musulmanas marroquíes que han hablado sobre el significado que tiene el hijab sobre ellas, cómo viven y el nivel de voluntariedad para usarlo. En estos argumentos se destaca el significado religioso y el sentimiento de buenas musulmanas, el pudor y el recato no ser molestadas también. Algunas mujeres afirman que lo llevan simplemente por costumbre o por comodidad. la mayoría aseguran usarlo de forma voluntaria, pero también informaron que se producen presiones sociales e imposiciones sobre parte del marido o de algún familiar. La libertad del vestido, de vestirlo, las mujeres musulmanas, en cambio, no están de acuerdo con estas percepciones, lo que deja bastante claro que su postura ante su postura y la idea de que el velo es a sí mismo sea algo discriminatorio en un mecanismo que de recepción hacia la mujer acerca del sentido. En primer lugar, porque la gran mayoría de las mujeres que usan el velo lo hacen por decisión propia. En segundo lugar, porque, como decíamos antes, el sentido escrito estricto no es más que un trozo de tela que puede ser tanto impresivo como una corbata o un jersey. No es el velo que limita a las mujeres, sino los que se empeñan a rechazarlo. El velo no limita la capacidad física ni intelectual de quien lo lleva. No tiene ese poder mágico y es curioso que a veces hay que hacer este tipo de declaraciones, por desgracia, ¿no?
La verdad que sí, has comentado una cosa muy interesante, lo de que no tiene poderes mágicos, sí.
Exacto. Hay mujeres, hermano Amar, que usan el hijab o el velo islámico, que son deportistas de alto nivel, abogadas, médicos, políticas, jueces, periodistas, investigadoras, empresarias, como no, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos, definitivamente, o sea, no hay ningún lugar de que una mujer pueda llevarse su indumentaria islámica, como es el velo, a su cabeza y hacer cualquier actividad o trabajo, realizar algún trabajo. Quien carece que no es el hijab o el velo islámico que limita a las mujeres, sino las que empeñan y en rechazarlo. El velo islámico no tiene la capacidad de impedir a alguien estudiar, trabajar o hacer lo que quiera hacer, sino que son los que ponen normas de prohibirlo y en el uso del velo los centros de estudio de trabajo, etcétera. Realmente estás discriminando a la mujer que lo lleva, poniendo así trabas en su desarrollo personal y impide que pueda llevar una vida digna o normal. Bien, también podemos acabar con este poquito de estudio. Por otro lado, comprende que la postura de algunos centros educativos que alguien prohíba prendas propias de odio, de ideologías, religiones, por crítica que... pero critican lo radical de los procedimientos que puede incluso ser traumático para los niños, como pueden entenderlo, y en el hecho de que no presenten la misma atención, por ejemplo, en crucifijos que los velos. Por parte del Centro de Estudios de Investigación sobre la Mujer, el CEM prefiere no profundizar el día que en la minifalda occidental resulte tanto interés como el velo islámico. ¿Qué tal? Pienso que es un tema femenino que te toca y dices, la gente pues habla mucho, o sea, tiene mucho prejuicio hacia lo que es el significado del velo hacia una mujer y bueno, tienden a existir una serie de cosas que realmente no son, y luego las prohibiciones que cuesta entender, ¿no? Como es la última polémica sobre una persona que llevaba una falda larga, que lo más normal del mundo, ¿no?
Efectivamente, sí, la masifalda que se llama. Bueno, pero de todas formas nos habla de una cosa que hemos hablado muchísimas veces en este programa, uh-huh. Y es que la mujer musulmana no solamente está discriminada por mujer, sino también por musulmana, ¿no? Si exacto. Tiene doble discriminación, ¿no?
Exacto, exacto. Pues yo, a mí me sabe muy mal porque es un eterno monotema, ¿no? Como decimos, pero pienso que estaría bien, pues esto, las personas que estén escuchando y que no saben de qué estamos hablando, y también estos prejuicios, que las mujeres que llevamos el velo y bueno, que somos mujeres temidas, que lo llevamos porque nos obligan, etcétera, que todo esto queda totalmente desmontado, que es cierto que algún colectivo, pues sí, ¿no?, por no sé, por el entorno, puede ser que prefieren por su, la hermana o la mujer o no sé, que su familiar, pues que la prefieren que lleve el velo, pero no podemos generalizar, ¿no? Y entonces sí que es una realidad de que es una libertad, una opción personal de la mujer, y que la mujer tiene todo su derecho de decidir por su vida, ¿no?, si quiere llevar el velo o no, y sobre todo esto, el significado que nos ponemos cada mujer, que es la mayoría, pues significado religioso.
Bueno, si hablamos de libertad, choca contra esa palabra el que la sociedad obligue a la mujer a vestirse de una manera determinada.
Exacto,
¿no?
exacto. Pues pienso que es esto, es el tema de hoy, ha sido sobre el velo islámico, y espero que lo sean de su interés.
Pues nada, muchísimas gracias, Hadilla. Nos volvemos a ver de nuevo dentro de 15 días, inshallah. Pues nada, salam aleikum.
Wa alaikum salam.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el quinto tema de esta semana, titulado Ya Karim, interpretado por el grupo Al-Anwar.
يا كريم يا مولانا يا الغفور يا الرحمن من غيرك ما كاين يا كريم يا مولانا
يا كريم يا كريم يا كريم يا مولانا يا 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 كريم يا مولانا يا 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 كريم يا مولانا متعنا برضك يا الرحيم
جانا فيك يا الكريم متعنا برضك يا الرحيم
يا كريم يا كريم يا كريم يا مولانا
Thank you.
الزمان شكون يرتاح معاه البال شكون يكون ملزمان 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 شكون يرتاح معاه البال يا كريم يا مولانا يا كريم يا مولانا يا كريم يا مولانا يا كريم يا مولانا
يا كريم يا مولانا يا
La cortesía no cuesta nada, pero lo compra todo. Esto lo dijo Ali Ibn Abu Talib. Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com
Una de las preocupaciones prioritarias de los padres es que sus hijos estén siempre bien alimentados. Por eso, cuando nacen, de las primeras decisiones que deben tomar es si la madre va a querer darle el pecho a su bebé. Esta decisión es tan personal como respetable. En cualquier caso, la Organización Mundial de la Salud afirma que la lactancia materna es el alimento ideal para el recién nacido durante los primeros 6 meses de vida. Además, recomienda que esta alimentación se dé de forma exclusiva durante estos primeros 6 meses y que se le continúe dando el pecho preferiblemente hasta los 2 años, complementando a los demás alimentos de la dieta del niño. Aunque Dios, alabado sea, nuestro Creador, nos lo había revelado hace más de 1436 años en el Sagrado Corán, en la Sura 2 y en la Ley 233, que dice: las madres amamantarán a sus hijos durante 2 años completos si desean que la lactancia sea completa. Sin embargo, los problemas de salud de algunas mujeres, las dificultades con la técnica de amamantar, la incorporación temprana de la madre al trabajo o simplemente su decisión de no dar el pecho han obligado a crear ciertas alternativas. Así que, para subsanar algunos de estos inconvenientes, se crearon los bancos de leche materna y la conocida leche de fórmula o lactancia artificial. Esta leche de fórmula se obtiene a partir de la leche de vaca modificada. Su objetivo es que sea lo más parecida posible a la leche materna, y aunque cubre las necesidades básicas del lactante, no posee las mismas cualidades que la leche humana, porque la leche humana es tan especial que no se puede fabricar. A nivel nutricional, pese a que la leche de fórmula presenta mayor cantidad de proteínas que la materna, estas cuestan más ser digeridas por el bebé, como la caseína, y además existen algunas que pueden ser alergénicas. Por otro lado, el tipo de grasa que predomina en la leche artificial es la saturada, mientras que en la humana es la insaturada. Y en cuanto a la lactosa, que es el principal carbohidrato presente en la leche y que aporta gran parte de la energía que precisa el bebé, es más abundante en la leche materna. Por lo tanto, además de lo mencionado anteriormente, podemos hablar de numerosos beneficios que tiene la lactancia materna tanto para el bebé como para la madre. Por ejemplo, digestiva. Debido a sus propiedades, este tipo de leche es fácil de digerir por el lactante. Además, conforme van variando las necesidades nutritivas del recién nacido, se va modificando la composición de la leche para adaptarse a ella. Por eso es la alternativa más natural. Protección inmunológica. Las inmunoglobulinas presentes en la lactancia materna pueden proteger al bebé frente a ciertas infecciones como titis y diarrea, y les ayudan a presentar menos alergias e intolerancias alimenticias. La protección para la madre. Además de ayudar a contraer el útero tras el embarazo, también existen estudios que afirman que las mujeres que dan el pecho son menos propensas a padecer cáncer de mama o cérvico-uterino. Los beneficios psicológicos. Dar el pecho favorece que se cree un vínculo entre la madre y el bebé, lo que se manifiesta en una sensación placentera para ambos. Los beneficios higiénicos. Está disponible en cualquier momento y lugar y a la temperatura adecuada. Por supuesto, no podemos olvidar los beneficios económicos. Mencionar también un aspecto importante, que es el hecho de que hay pocas cosas en la vida que sean beneficiosas y gratis, y tenemos la suerte de que la lactancia materna es una de ellas. Así que, después de contarles esto, si usted es radio oyente, si usted es madre, no dude por un momento dar el pecho a su hijo. Tanto la salud de usted como la de su hijo se lo van a agradecer. Bueno, pues hablándoles de lo importante que es dar leche materna a nuestros hijos, estamos a punto de concluir con el programa de hoy.
Esperamos, si Dios quiere, que hayan disfrutado con nuestra compañía.
Pues como siempre le decimos, los objetivos de nuestro programa son informar y entretener.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Le recordamos que nos pueden seguir también a través de Facebook y de Twitter.
Le recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o en su redifusión el martes en dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el 10 de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror en www.livestream.com/Radio Terror.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No nos olviden, estaremos por aquí.
Nos despedimos dejándoles con buena música religiosa musulmana, escuchando el tema Ya Taiba del álbum Ya Karim del grupo Al Anwar.
Si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes la semana que viene.
لقاؤنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes.